Existe preocupación ante traslados en las fiscalías penales. El observatorio Luis Ibarburu plantea al fiscal de corte, el doctor Jorge Díaz, su preocupación ante traslados de fiscales penales que afectan el proceso de justicia de las causas cometidas por delitos en el marco del terrorismo de Estado. Según el observatorio, cambios anunciados el año pasado y otros ya materializados en el correr de este año constituyen para las citadas causas y para la recientemente creada Unidad Especializada en Derechos Humanos un elemento más que se suma a otros ya denunciados a otros niveles del Estado, que en nada contribuye a que el proceso de justicia no cumpla con las obligaciones establecidas por la Corte Interamericana de Justicia. Pero para conocer un poco más al respecto sobre esta preocupación, ya estamos en línea con Raúl Oliver Alfaro, coordinador ejecutivo del observatorio Luis Ibarburu, a quien ya aprovecho y le Luis,
¿cómo? Luz Ibarburu.
Luz Ibarburu, perfecto. Luz Ibarburu, a quien ya aprovecho y le doy la bienvenida. ¿Cómo andas, Raúl?
¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días. Raúl, comentanos por qué surge esta preocupación, por qué es que se dan estos traslados de los fiscales. ¿Cuáles son las razones que se dan, no?
Bueno, en primera instancia debemos tener claro que el Observatorio de Luz Ibarburu es un organismo que a partir, digamos, de sintetizar el conjunto de causas de violación a los derechos humanos que existen en todo el país, en los distintos juzgados penales, realiza un monitoreo tratando de vigilar y de alguna manera tener los elementos que permitan evaluar si el Uruguay cumple adecuadamente con el proceso de justicia tal como lo determinó la sentencia de la Corte Interamericana en el caso Helma.
Exacto, bueno, hace un monitoreo de las causas para que la gente entienda.
Y dentro de eso, aparte del monitoreo, también realiza el patrocinio directo de alrededor de casi 50 causas. O sea que en ese sentido, cuando detectamos alguno de los problemas que tiene el sistema judicial en su conjunto, ya sea por parte de la propia justicia, o sea, de la Suprema Corte de Justicia y los juzgados penales, o la Fiscalía Nacional, actuamos tratando, de que si hay algún problema se solucione, o se busquen, los caminos para que esa dificultad no persista. Que pongamos, por ejemplo, cuando hace tres años, se trasladó, por ejemplo, a una jueza, como fue la jueza Mariana Mota, ahí lo que se evaluó fue, que ese traslado de alguna manera significaba un retroceso, porque había una jueza que atendía alrededor de 50 causas, que conocía cómo marchaban esas causas, y poner un nuevo juez al frente de ese juzgado significaba, ese juez debía interiorizarse de las causas, iniciar todo un proceso que de alguna manera ya estaba cumplido por el juez anterior. Claro. Bueno, lo mismo sucede con el caso de los fiscales. Cuando tenemos un fiscal que de alguna manera conoce una causa, sigue con esa causa y se la saca de esa causa y pone una nueva, la que viene, y no es un problema de capacidad, es un problema simplemente de conocimiento, de acumulación de información, que no la tiene y por lo tanto tiene que leer todo el expediente, hacer una evaluación de todas las actuaciones que han habido. Por ejemplo, en uno de los casos donde hubo un traslado, hay una causa muy, 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 muy pesada, me refiero, porque han declarado alrededor de 30 o 40 testigos, ha habido inspecciones oculares, o sea que los jueces y los fiscales han concurrido a los lugares donde ocurrieron los hechos, en este caso del FUNA. Bueno, todo ese conocimiento que de alguna manera tiene la persona que está ejerciendo en ese momento la labor de fiscal en esa causa, se pierde porque viene una nueva que no hizo todo eso. Entonces, de alguna manera, tiene que de alguna manera interiorizarse todo eso para luego tomar las determinaciones y determinar pasos.
Para que se entienda, el fiscal realiza una tarea muy grande de investigación respecto a las causas.
Los fiscales no investigan. En nuestro sistema actualmente el que investiga es el juez. Y lo investiga a través, no porque salga a investigar, sino porque dicta determinadas medidas, pide información y todo lo demás. El fiscal lo que hace es seguir todo ese proceso y en determinado momento tomar la determinación, porque es la función del fiscal, si existe mérito para pedir el procesamiento o no. Entonces, es un papel muy importante, porque es el para determinar si una persona puede perder un elemento tan tan fundamental en el ser humano como es la libertad, tiene que conocer todo ese proceso. Claro. Bueno, en ese sentido es muy importante. Entonces, cuando se producen los traslados, eso genera de alguna manera un enlentecimiento, porque de alguna manera empieza un nuevo proceso. O sea, no digo que se realiza nuevamente, pero sí que va a ocupar un determinado tiempo. Y en las causas de violación de derechos humanos, nosotros estamos en este momento, hay una estrategia, digamos, de quienes de alguna manera, de los abogados, de los imputados, digamos, de los integrantes de la dictadura, que de alguna manera son los indagados en estas causas, que es alargar el tiempo. O sea, ¿para qué? Para que, bueno, los imputados, como la gran mayoría tienen mucha edad, se muera. Entonces, cuando se muera, el proceso penal se termina. Esa es la estrategia que se sigue. Por eso, el enlentecimiento contribuye de alguna manera a esa estrategia general que el Uruguay no debería tenerlo. ¿Por qué? Bueno, porque son delitos que se cometieron hace 40 años y, sin embargo, hasta ahora no han tenido justicia.
O sea que es dilatar para mantener la impunidad
Para mantener la impunidad, porque si bien, inclusive desde el punto de vista, por ejemplo, voy a poner un ejemplo claro. Integrante de la dictadura, junto con integrante de la dictadura paraguaya, por ejemplo, secuestraron a uruguayos en Paraguay, los torturaron y después los hicieron desaparecer. Claro. Bueno, el Uruguay, por ejemplo, procesó a un militar que era Carlos Calcaño, luego de un proceso de investigación donde se lograron pruebas y todo lo demás. Pero antes de que esa persona fuera condenada, esa persona se murió. Por la edad y todo lo demás, por el correr del tiempo. Bueno, esa persona estrictamente y legalmente es inocente, porque el procesamiento no significa culpabilidad, sino presunción de culpabilidad. Entonces, eso también es impunidad, porque hoy o mañana uno puede decir, bueno, esta persona fue procesada, sí, bueno, pero no culminó el proceso, por lo tanto, no se puede considerar que fuera efectivamente culpable. Bueno, eso es una parte de la impunidad. Entonces, por eso, digamos, estos elementos puntuales, como que ocurrían en un traslado de una fiscal que se materializó en este último pedido, donde había una audiencia planteada. En esa audiencia debían de concurrir tres militares al juzgado, que concurrieron acompañados de sus abogados y todo lo demás. Esos militares habían realizado esa estrategia de dilación del tiempo, habían presentado recursos de inconstitucionalidad, prescripción, o sea, todos los recursos que habían presentado, y se le habían agotado, se terminaban esos recursos. O sea que el fiscal estaba en condiciones de decir, bueno, estos señores considero que son culpables o no, y el juez determinar procesándolo. Y resulta que, bueno, cuando se va a realizar esa audiencia, viene una fiscal nueva, porque la anterior, que había seguido todo el proceso, no la traslada.
La traslada.
Bueno, entonces, en ese sentido, esa fiscal dijo, no, yo no voy a suspender la audiencia, porque tengo que estudiar el tema, no lo conozco. Bueno, eso fue una alarma que nos dio frente a otro.
Ahí creo que se conoció la táctica, esta táctica para dilatar, digamos.
Claro, no. Entonces, nos extrañó en primera instancia porque a nivel del Estado, yo puedo asegurar que quizá el único lugar donde hemos tenido señales claras de que efectivamente hay una voluntad de persecución criminal sobre estos delitos es en la Fiscalía Nacional. Entonces nos extrañó que de alguna manera ese traslado no hubiera tenido en cuenta esa cosa y que estuviera afectando lo que ha sido manifestaciones públicas del propio fiscal de corte, que ha dicho que Uruguay no tiene una estrategia de persecución criminal sobre los crímenes de terrorismo de Estado y que él la quiere tener y que la estaba llevando a cabo. Entonces, eso nos preocupó. Entonces, pues, de esa manera tuvimos la entrevista con el fiscal de corte, donde nos dio las explicaciones, donde efectivamente las razones de ese traslado, como sucede en cualquier lado, tenían unas motivaciones de carácter personal, que lo puede tener cualquier funcionario público, y que no estaba marcado en ninguna estrategia, y que, bueno, que en realidad la Fiscalía de Corte mantenía de alguna manera esa conducta que tiene que tener todo el Estado de Uruguay, pero lamentablemente no todo lo tiene, que es de persecución criminal y de tratar que los procesos de justicia se cumplan de una manera eficaz y en tiempo razonable. Entonces, en ese sentido, nuestra preocupación de alguna manera tuvo, por parte de la Fiscalía, una respuesta, una explicación. Nosotros también dimos la explicación de por qué nuestra preocupación. Bueno, Y esos son los elementos que de alguna manera ayudan cuando de la sociedad civil y el Estado se dialoga, porque hay en otros, a otros niveles donde no hay diálogo con relación a algunas dificultades que están planteadas con relación a estos procesos. Me refiero, por ejemplo, a lo que tiene que ver con el Ministerio de Defensa, las demoras en entregar información, bueno, todo ese cúmulo que de alguna manera muestra que el Estado uruguayo no tiene homogéneamente la misma política que tiene la Fiscalía Nacional. O sea, no tiene una preocupación porque delitos muy graves ocurridos hace mucho tiempo y donde el Estado de alguna manera ha estado omiso durante 40 años, en un determinado momento se ponga las pilas y actúe adecuadamente.
Raúl, en septiembre del año pasado, el fiscal de corte Jorge Díaz creó por resolución una unidad especializada en derechos humanos. ¿Esto implica, es lo mismo que sea una fiscalía especializada en derechos humanos o una unidad implica otra cosa? ¿Cómo es el trabajo?
En Uruguay no existe ni fiscalías especializadas ni juzgados especializados. Ajá. O sea, no hay nadie que diga, en correlación a estos crímenes, ¿no? Me refiero al crimen de terrorismo de Estado. Sobre otras cosas sí existen.
¿Y cómo actúa la unidad?
La unidad lo que hace es lo siguiente, y esto es interesante que lo entienda la ciudadanía.
Sí.
Las causas por violación de los derechos humanos, que son en este momento alrededor de 260 causas diseminadas en todo el país, fueron cometidas todas por distintas personas, pero en el marco de una política del Estado dictatorial. O sea, que tienen un elemento común. Pero sin embargo, por distintas razones, por formas administrativas que tiene el Poder Judicial, que determina en qué juzgado se tramita una causa, porque puede suceder, por ejemplo, que a mí me hayan torturado, me haya torturado fulano de tal, y yo me presento ante la justicia y mi causa queda radicado en determinado juzgado. Otra persona que estaba en el mismo periodo conmigo y algo por el estilo, lo tortura a otra persona y presenta la denuncia y lo ponen en otro juzgado. Entonces, la dispersión, de causas que son tan todas conectadas, porque yo digo, eran políticas de terrorismo de Estado, están diseminadas en distintos lugares, y la independencia que tienen los jueces y que tienen los fiscales, cada cual actúa sobre sus causas. O sea, no había un tejido que de alguna manera relacionara donde un fiscal le dijera, mirá que en la causa que yo tengo en mi juzgado hay una prueba y hay un testimonio que puede servir o que sirve para otra causa que está en otro juzgado o en otra fiscalía. Entonces la unidad esta lo que hace es tratar de lograr de tener una información que sea de utilidad para todos los fiscales, independientemente de la independencia técnica que ellos tienen para determinar qué conducta van a asumir.
Claro, para cuestionar un poco su actuar, y que no, claro, no pase esa cosa insular que vos mencionabas de que están todos separados, que las causas se registran de distinta manera y no se tratan, sistemáticamente.
No hay una unificación de casos. En algunos capaz que sí, donde se pueden juntar los demandantes, pero no hay megacausas, como por ejemplo trabajó en Argentina, se trabaja en Argentina, que hoy los juicios por el Plan Cóndor están activos, y se trabaja en la figura de megacausa. Eso es algo que acá en Uruguay no existe.
Sí, no, acá peor todavía. Acá no hay, a nivel del Estado, no hay una información pública donde alguien pueda mirar y consultar. La única información pública es la que tiene el Observatorio de Lucio Barburo, que es una organización de la sociedad civil. O sea, el Observatorio de Lucio Barburo de alguna manera está haciendo algo que debía de hacer el Estado. O sea, que no hay un lugar de información donde, en esa independencia que tienen los fiscales y los jueces, de alguna manera una base de datos donde puedan acudir y mirar de alguna manera y mirar otras causas y todo lo demás. Bueno, eso no existe. Eso está todo también diversificado, esa información no existe unificada en ningún lado. Bueno, y el observatorio justamente se creó para eso, porque fuimos la primera dificultad que vimos. O sea, este conjunto de causas que existían de hace muchos años, las nuevas que se presentaban, hacían necesario que hubiera una información pública. Bueno, no pública, que existía información para los jueces y los fiscales. Nosotros hicimos algo más que eso. la información nuestra, usted puede entrar en nuestra base de datos y mirar todo lo que pasa en las causas, la información que tenemos. Bueno, por eso digo, el caso de Uruguay es más grave todavía que en Argentina. No solamente no existe mega causa, sino que tampoco existe una mega información.
Claro. Claro, Raúl, sería interesante que se pueda dar entonces que hayan fiscalías especializadas en derechos humanos aquí en nuestro país, bueno, como pasa en Argentina, que se creó también. Recurro a Argentina porque es el caso más cercano al nuestro. Justamente este año ellos cumplen 40 años del golpe de Estado, y el avance que han tenido en las causas y el trabajo respecto al tema de derechos humanos es un abismo en comparación al nuestro.
Sí. A nivel de fiscalía, creo que desde el punto de vista legal existen menos dificultades para que
se pueda crear,
para que eso se pueda generar, porque las causas de alguna manera se pueden determinar hacia qué fiscal van y todo al lado, se puede establecer administrativamente, no en la parte de los juzgados penales, porque quien es el juez que entiende en una causa no puede dejar de entender en esa, hay una dificultad para crear juzgados especiales. Pero si hay algo que el juzgado especial tiene, o mejor dicho, que tienen las personas que actúan, tanto como juez como fiscales, es que por el conocimiento que tienen y la cantidad de causas que tratan y todo demás, acumulan una información muy importante. ¿Cuál era la importancia de Mariana Mota? ¿Cuál era la importancia de la fiscal Mirta Guianse? Y que alguna vez también de la fiscal Camino, que ahora también la traslada, ¿no?
Sí.
Es que ellos tenían un conjunto de causas, llevaban un cierto tiempo grande actuando, entonces tenían un conocimiento personal, una memoria institucional guardada en su actuación. Por eso el traslado, de alguna manera, afecta a eso, porque si hubiera una base de datos, una información, que mantuvieran los organismos, eso se paliaría, porque por lo menos el fiscal que viene mira esa información y por lo menos tiene sintetizado lo que ha pasado. Eso no está en ningún lado, entonces tiene que volver a mirar los expedientes, que a veces son expedientes de cientos y de miles de hojas,
claro,
mucha información, y seguir todo eso para un fiscal que además de atender esas causas, tiene que atender el robo de la gallina, el choque, todo lo que ocurre todos los días, es un elemento que debe ser evaluado. Yo creo que a partir de esta conversación del fiscal de corte, hay compromiso de que eso se evalúa, y creo que sí, que a medida que se han tomado, si bien es cierto que han afectado en este momento, por lo menos hay un compromiso de que eso se tiene en cuenta y que se toman las medidas administrativas para paliar a veces situaciones de traslado que son de fuerza mayor. Porque supongamos que usted tiene una fiscal y tiene un problema personal, no sé cuál tenía esta fiscal que trasladar, pero era un problema según el fiscal importante, y esa fiscal dice, yo no puedo seguir frente a esta casa, pido que me saquen de este juego, y está.
Raúl.
Es humano que se atienda.
Para ir cerrando, te hago una consulta más. Además de esta preocupación que se manifiesta por parte del Observatorio Luz Ibarburu del traslado,
sí,
como factor que detiene el avance de las causas, ¿no? En cierto modo, ¿cuáles son los otros factores también que pueden estar deteniendo el avance y el trabajo en las causas vinculadas a los derechos humanos?
Es que no vemos una voluntad política del Estado en tener una política de criminalización de los crímenes de terrorismo de Estado. Más allá, el Uruguay tiene muchas instituciones, tiene Secretaría de Derechos Humanos, tiene Secretaría para el Pasado Reciente.
El Grupo de Verdad y Justicia que se creó.
El Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia. O sea, tiene un conjunto de instituciones, pero que sin embargo, algunas son inoperantes. Le pongo un ejemplo. Ayer, que fue 9 de marzo,
sí,
se cumple un año de que desde el movimiento sindical se ha pedido del propio presidente de la República, el 1 de marzo, cuando asumió el doctor Tabaré Vázquez, un llamado diciendo que creaba ese grupo de trabajo y que si había organizaciones que tenían ideas y propuestas, se hicieran llegar. Nosotros se decimos llegar el 9 de marzo del 2015. Ahora estamos a 10 de marzo de 2016, hace un año, no hemos recibido una respuesta por parte del presidente, y alguna de las medidas que nosotros planteamos, si se llevaron a cabo, fue porque el observatorio y las organizaciones hicieron gestiones. Por ejemplo, la creación de la unidad especial a nivel de fiscalía, la incorporación al presupuesto nacional como ley, otra unidad especial que existe a nivel del Ministerio del Interior. Yo creo que efectivamente, más allá de que ha habido, sin ninguna duda, en los últimos tres gobiernos una voluntad distinta, digamos, a los gobiernos anteriores con relación a estos temas, no es ni clara ni eficaz. Entonces, si la sociedad civil no está continuamente reclamando, el Estado de alguna manera estos temas no los resuelve adecuadamente.
Bien. Raúl, te agradecemos por el contacto, por aclarar estos puntos, porque nos parece fundamental, y esperamos estar en contacto nuevamente contigo para seguir este tema, para ver cómo sigue, si es que se siguen trasladando, o esperemos que no siga pasando esto.
Sí, nosotros también, yo te lo agradezco, porque de alguna manera a veces la ciudadanía tiene la visión de que este tema de alguna manera o está bien resuelto o está caminando bien, y no es cierto. Bien. Digamos, tenemos problemas graves, y que efectivamente que la ciudadanía no lo conozca es muy importante.
Bien, muchas gracias, Raúl, un gusto hablar contigo.
Lo mismo digo, gracias.
Hablábamos entonces con Raúl Olivera, el coordinador ejecutivo del Observatorio Luz y Barbur.